Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, saludos. Recibir un saludo de Usía Perdiz, de Antonio Bernárdez y de Rodrigo Rodríguez a los mandos del control técnico. Nos escucháis en el 104.7 de la FM y también podéis hacerlo a través de nuestra web cope.es/Vigo o de nuestra aplicación móvil COPE, que puedes descargarla ya en tu dispositivo. Y con todo, no perdamos la sonrisa, porque hoy nuestro programa del mediodía lo traemos cargado de temas interesantes, de entrevistas y de noticias. Eso sí, como siempre, quiero recordarte que si quieres puedes ser partícipe de tu radio, de la COPE. Es muy sencillo, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, donde nos puedes encontrar con el nombre COPE Vigo, también enviándonos un audio a nuestro WhatsApp 679-435602. Hoy es jueves 15 de octubre, festividad de Santa Teresa, fiesta local en Acañiza. Por ser la patrona de aquel concello, hoy saludaremos a su alcalde, Ángel Piña. Y en los juzgados de Vigo ha saltado el primer caso de COVID de una magistrada y se han tomado las medidas que marca el protocolo sanitario y que permite que la actividad continúe previa limpieza y desinfección del juzgado al que pertenece la jueza, ya aislada en su domicilio. El juez decano nos hablará del procedimiento y también de sus impresiones sobre la visita en las últimas horas a la ciudad de la justicia. Michel Pacevich fue un arquitecto parisino que aterrizó en Vigo y dejó su impronta en algunos edificios que hoy todavía se conservan en la ciudad. Y si hay una persona apasionada por su historia y su obra, es Martín Curti, biógrafo de Pacevich. El próximo año se cumplen 100 años de su muerte y distintos actos previstos recordarán su figura y su obra. Y hoy se celebró a primera hora de la mañana pleno en el Concello de Vigo, donde se llevó a aprobación un nuevo trámite administrativo de la urbanización del barrio del Cura, a la que todavía la guardan por delante algunos procesos para que puedan comenzar las obras de la nueva urbanización residencial. Y sobre este tema y el túnel de la Puerta del Sol nos hablará el portavoz del Partido Popular, Alfonso Marnotes. Y la Universidad de Vigo vuelve a liderar unas jornadas 4.0 virtuales que congregará a través de las redes a más de 70 ponentes que expondrán sus desarrollos en robótica y en otras áreas que, con el paso del tiempo, se aplicará en la industria. Todo esto y mucho más en un instante. Comenzamos.
A continuación te ofrecemos el avance informativo, es una gentileza del Instituto Glaucom.
Vamos a escuchar ese avance informativo de la voz de nuestra compañera Usía Perdiz. Buenos días, Usía.
Buenos días. 54 positivos registrados en las últimas horas, un importante repunte que eleva hasta 534 los casos activos de COVID en nuestra área. En las últimas horas, 15 personas permanecen hospitalizadas, 8 de ellas en la UCI, y además hay que lamentar el fallecimiento de una mujer de 79 años en su domicilio que había sido diagnosticada de coronavirus y padecía patologías previas. También te cuento que en los juzgados de Vigo continúan recibiendo a personas acusadas de haberse saltado el confinamiento durante el estado de alarma. Uno de los últimos en acudir a sede judicial fue un hombre de 85 años que presentó un recurso a la multa que se le interpuso tras ser sorprendido paseando por un parque de la zona de Bouzas el 17 de marzo. Alegó que al padecer una enfermedad crónica, el médico le recomienda pasear. Por cierto, Abel Caballero solicitaba también en las últimas horas a la Xunta cobertura legal para poder tramitar sanciones interpuestas por la policía. Pues bien, desde el gobierno gallego recuerdan que ya han remitido a la FEGAMP un informe en el que se determina que cada administración debe tramitar las multas de aquellas cuestiones que son de su competencia, es decir, a la Xunta le corresponden aquellas sanciones relacionadas con las cuarentenas y los aislamientos, y a los concellos casos como el incumplimiento de horarios, de aforos, controles de aglomeraciones y principalmente el incumplimiento del uso obligatorio de la mascarilla o de actividades en espacios públicos.
Pues muchas gracias, Usía Perdiz, por esta información. Seguimos contando con nosotros, contigo, en nuestro tiempo de Herrera en COPE. Gracias.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
A continuación te ofrecemos el tiempo y la temperatura por gentileza de Express Mensajería.
Vamos a trasladarnos hasta Meteo Galicia para que nuestro compañero Alberto Romero nos ofrezca la previsión para la tarde de hoy y también para la jornada previa al fin de semana de mañana viernes. Buenos días, Alberto.
Buenas tardes. Durante lo que resta de esta jornada de jueves día 15 en la comarca de Vigo, morrazo cielo con alternancia de nubes y claros. La verdad es que ya tenemos la influencia anticiclónica, temperaturas que van a estar alrededor de los 19-20 grados en Cangas, Moaña, Vigo, toda la zona de Bayona, Nigrán, Gondomar, Mosso, Porriño. La verdad es que, bueno, los vientos ya soplarán del nordés flojos. Eso indica que vamos a tener durante la jornada de este viernes influencia anticiclónica. Es cierto que ya tendremos vientos que girarán a componente sur, con cielos con alternancia de nubes y claros durante la jornada del viernes. Es cierto que de cara a la final de la jornada tendremos la presencia de nubes de tipo medio y alto. Temperaturas que descenderán en esta próxima noche. Estaremos con mínimas en Vigo que partirán de los 9-10 grados, máximas durante el viernes de 18-19 grados.
Avanzamos con los tiempos y atendemos sus necesidades. Express Mensajería, trato personalizado a nuestros clientes. Recogidas y entregas con puntualidad y eficacia, apostando por moderna tecnología y un equipo humano experimentado. Express Mensajería, servicios eficientes, rápidos y seguros. Express Mensajería, 986-260800. Sus comunicaciones dejarán de ser su problema.
Os podemos contar que hasta ahora el tráfico es fluido en el casco urbano, no hay problemas tampoco en las entradas y salidas de la ciudad, la zona de la Gran Vía. Por el momento y a esta hora no representa ningún inconveniente para el tránsito local y, por lo tanto, fluidez en general.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
El positivo de una magistrada en los juzgados de Vigo acaba de activar el protocolo en esas dependencias. La Dirección General de Justicia ha dado orden de proceder a la limpieza y desinfección de los despachos y zonas comunes del tribunal. La jueza recibió el resultado el martes de esta semana y llevaba desde el jueves pasado sin acudir a los juzgados. Nosotros vamos a poder conversar con el juez decano Germán Serrano para ver cómo se le está dando normalidad a esta situación que se está viviendo en otras instituciones, en otros estamentos, en los centros escolares y que por primera ocasión también sucede en los juzgados de Vigo. Germán Serrano, juez decano, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cuál ha sido el procedimiento a seguir?
Bueno, el procedimiento a seguir, según nuestro protocolo del Consejo General del Poder Judicial para estos casos, es, bueno, ella me lo comunicó como decano y yo se lo comuniqué al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y al Consejo General del Poder Judicial, la sección de prevención de riesgos laborales, que hay habilitado un correo electrónico específico para estos casos, y sobre todo la línea base que rige en este tipo de protocolos es el que la decisión final de la autoridad sanitaria, que ya está enterada directamente de la atención a la magistrada y luego a través nuestra, y estamos a lo que diga la autoridad sanitaria. Realmente nuestro protocolo interno y nuestra forma de trabajar, lo que sí tenemos muy claro es que en nuestro puesto de trabajo no se produce lo que se denomina en la guía, en nuestro protocolo de seguridad y en la guía general del Ministerio de Sanidad, el contacto estrecho, es decir, estar una persona con otra a menos de 2 metros, más de 15 minutos y sin mascarilla. Eso no se produce en los juzgados, en el trabajo habitual de los juzgados, ni en el trabajo profesional de un juez en su despacho o celebrando vistas, ni tampoco entre los funcionarios, letrados, etcétera. Por tanto, bueno, esta situación de alarma que se ha generado por algún sindicato de tener que cerrar el juzgado, de hacer PCR masivas, según el protocolo de sanidad, no es necesario porque no se ha producido este tipo de contacto estrecho.
Bien, ¿el resto de la actividad de los juzgados continúa de manera normal?
Continúa de manera normal, incluso incluido en el juzgado donde sirve esta magistrada, donde inmediatamente se nombró, solicité al presidente de la audiencia el nombramiento de un juez sustituto y está servido con normalidad con un juez sustituto.
Ayer estuvo el presidente de la Xunta de Galicia en Vigo, acompañado también por magistrados y por el juez decano, junto con el vicepresidente Alfonso Rueda, visitando las instalaciones, esa remodelación del antiguo hospital Seral que se está reconvirtiendo en la nueva ciudad de la justicia. Y allí tuvo palabras el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para incidir en esa independencia que debe tener el Poder Judicial. ¿Cuál es su valoración de esos comentarios, juez decano?
Pues mi valoración es positiva. Fueron unas palabras muy acertadas, en mi opinión, porque recoge el sentir de la carrera judicial y yo creo en general de la sociedad por la reforma que se presentó como propuesta urgente de ley por dos grupos parlamentarios, porque en el fondo y en la forma atenta directamente con la esencia de la independencia judicial. La independencia judicial es una característica clara de nuestra forma de trabajar. Los jueces, cada día, cada momento en el que toman una decisión a través de sus sentencias, son absolutamente independientes. Esto no me cabe la menor duda. Es verdad que nuestro órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, más bien quizá por la prensa y por la opinión pública más que por nosotros, puede tener a veces apariencia de politización, que yo además la niego. Pero realmente la reforma que se quiere hacer ahora es modificar la forma de composición de ese Consejo a través de mayoría absoluta, que en el fondo es una mayoría simple del Congreso, para nombrar a los vocales. La actual mayoría que hay, que es reforzada de 3/5, de 210 diputados, por lo menos exige una negociación de todos los partidos políticos y da una apariencia de independencia por esa mayoría reforzada que exige. En todo caso, nosotros desde hace muchísimos años pedimos que los 12 vocales de extracción judicial los elijamos nosotros directamente, que es como se constituyó el Consejo en el año 1980 hasta la reforma del Partido Socialista del año 85, que modificó esta situación.
Bien, por otro lado, abordamos también su presencia hoy en los micrófonos de COPE para que pueda ofrecernos su valoración sobre lo que ha constatado, lo que ha podido comprobar, visitar, conocer y ver ayer en esas obras de la Ciudad de la Justicia. ¿Qué opinión le merecen?
Bueno, la verdad es que las obras van viento en popa, ya se ven estancias terminadas, se vislumbran la majestuosidad de las salas de vistas que con doble altura, el exterior que todo el mundo en la ciudad lo ve y lo comparte, como eso que dijo Alfonso Penela de que forma parte de una especie de ilusión colectiva de la ciudad y que yo lo constato, y efectivamente pues la obra exterior va a quedar pronto terminada, el primer trimestre del año que viene, y el acondicionamiento y el mobiliario interior también quedará terminado el año que viene, y de manera que yo creo que han avanzado mucho desde que acabó la pandemia, bueno, más que acabó, perdón, desde que acabó el confinamiento y se pudieron incorporar los trabajadores a la obra del Seral, ha avanzado con mucha eficacia. Y yo, bueno, pues no sé si se cumplirán los plazos que ayer dijeron, pero desde luego estamos muy cerca. Yo creo que el año que viene espero que nos podamos ir para allá.
Esa pregunta era la siguiente, pero ya la ha respondido perfectamente el juez decano Germán Serrano. Pues nada, agradecerle la presencia hoy en este compartir de diálogo, no conmigo, sino con los oyentes de COPE, que han podido conocer su opinión sobre estos tres temas relevantes que afectan ahora mismo a los juzgados de Vigo y al cuerpo también, a todo ese entramado profesional de jueces y abogados. Juez decano Germán Serrano, muchas gracias y buenos días.
Muchísimas gracias, buenos días.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Mañana viernes, día 16, se comenzarán en la Escuela de Artes y Oficios, en su espacio de hemeroteca, un recordatorio del centenario del francés Pacevich, este arquitecto que dejó su emblema en muchas obras arquitectónicas que están esparcidas por distintos lugares de la ciudad. Y un apasionado del mundo de la arquitectura es Martín Curti, precisamente arquitecto y defensor de obras arquitectónicas que merecen ser recordadas, cuidadas y mantenidas de alguna alguna manera para que las generaciones venideras puedan saber y conocer cómo era la arquitectura de siglos anteriores. Martín Curti, buenos días.
Hola, buenos días.
No me he equivocado al decir que eres un apasionado de Pacevich.
Pues sí, efectivamente, porque llevo detrás de él así como más de 30 años, ¿sabes? Intentando recuperar la memoria de este hombre que estaba absolutamente olvidada.
¿Para ti quién ha sido Pacevich?
Pues mira, Pacevich es un arquitecto francés titulado por la escuela, por la Academia de París, ¿no? Que en un momento dado es convencido por algunos burgueses vigueses que asistieron a la Exposición Universal de París a que se venga a trabajar a Vigo. El hombre, pues, acepta y en un momento dado, entre 1896 y 1904, ejecuta aquí en Vigo, pues, algunas de las obras más importantes de nuestro patrimonio, como son, pues, el edificio del Moderno, la Escuela de Artes y Oficios, el Cine Odeón, el Cine Royalty, en fin, la Casa Yáñez, el Alameda, en fin, algunas de las obras más exquisitas que tenemos en la ciudad. Y curiosamente, parece que es que esto le gustó tanto que a partir de 1904, y ya con 60 años, pues se convierte en vecino de Vigo, donde morirá exactamente en febrero del año 21. En febrero del año que viene se cumplen los 100 años del fallecimiento.
De ahí estas conferencias, este ciclo que aperturáis mañana, que van a tener continuidad y que pueden presenciar siempre y cuando se puedan respetar esas medidas de aforo contempladas, todas las personas que quieran escuchar la historia, la vida y también la arquitectura que ha dejado en la ciudad este parisino. Un parisino que todavía hoy es visible y que llama la atención a mucha gente que se acerca por la fachada de esos edificios.
Sí, es cierto, porque desde luego Vigo tiene un aire afrancesado en muchas de las construcciones, ¿no? Y yo creo que en un 90% el responsable es Michel Pacevich. Yo quería aclararte que además del ciclo de conferencias, el día 18 de diciembre, vamos a hacer varios actos más, el 18 de diciembre presentaremos la biografía que yo escribí hace 28 años, ampliada, reformada con los últimos descubrimientos que hemos podido hacer de su vida y milagros. También ese mismo día, contando con la ayuda de la comunidad de propietarios del edificio El Moderno, pues se inaugura una iluminación específica para ese edificio, que ya quedará iluminado para siempre, gracias a la gentileza de la comunidad. Y posteriormente, ya en febrero, coincidiendo con la fecha del fallecimiento, inauguraremos una exposición dedicada a Michel Pacevich.
Un ciclo con ese complemento también que va a dar realce a este centenario, como decía Martín Curti, que se celebra el próximo año y que va a darle protagonismo a este parisino. Hoy que se habla en arquitectura de vanguardismo, de diseño, de aristas, ¿qué podemos decir de lo que era el trabajo en la piedra de Miguel Pacevich?
Pues mira, Miguel Pacevich fue un hombre que durante su etapa parisina, él fue alumno nada menos que de Paul Abadie. Paul Abadie es uno de los grandes patriarcas de la arquitectura francesa del XIX. Fue el que construyó el edificio del Sacré-Cœur de Montmartre, entre otros, ¿no? Intervino en muchísimas reformas de iglesias neogóticas francesas. Era un hombre muy educado, el Pacevich, en la tradición neomedievalista que trajeron sobre todo arquitectos como Abadie y como el famosísimo Viollet le Duc. Es decir, que este hombre lo que hizo fue traer de París toda la influencia, digamos, neogótica, neoecléctica, que en aquellos momentos estaba en eclosión en Francia, y la colocó de repente aquí en Vigo, ¿no? Yo diría que el edificio en el cual está más presente este neoeclecticismo, este neogoticismo o el neobizantinismo, yo elegiría dos edificios. Uno que es precisamente el de la Escuela de Artes y Oficios, y otro es el de la Casa Yáñez, que está situado en la Alameda, justo en la esquina de Velázquez Moreno, con la Alameda. No sé si es uno que tiene una preciosa galería de madera blanca.
Sí, nos damos cuenta, sí.
Sí, que parece casi con unas entradas, que parecen casi de una capilla gótica.
Martín Curti, todo un apasionado de Pacevich, por esa biografía que ha recogido durante años en de él, editada ya hace años, y también por esos libros que publica habitualmente a través del Instituto de Estudios Vigueses sobre los cines de Vigo y que hoy pues se ha empeñado en darle realce a este centenario de un arquitecto que aterrizó en Vigo hace muchos años y que ha dejado su obra para que la podamos contemplar admirar y valorar también en su plenitud. Martín Curti, seguiremos atentos a esa programación que hay de cara a los próximos meses y también estaremos pendientes de esa iluminación del edificio, el moderno, que le va a dar toda la categoría que se merece a una arquitectura como la de Michel Pacevic. Gracias, Martín Curti, buenos días.
A vosotros, gracias.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Continuamos en este tramo de tu radio más cercana dando la bienvenida a todas aquellas personas que nos siguen también ahora a través de la sintonía de COPE Vigo en el 87.8 de FM y con los que ya venimos compartiendo un tramo de radio en COPE más Vigo en la 104.7 también de FM. Nos acompañamos mutuamente hasta que el reloj marque la una de la tarde.
¿Pero qué pasa?
Es que no te has enterado.
No, ¿qué ocurre?
Pues que son los días de ocasión de PSA Retail en Vigo. Del 14 al 17 de este mes, más de 150 vehículos de ocasión de las marcas Citroën, Peugeot y DS con precios inmejorables.
¿Qué dices?
¡Corre! Vamos juntos a la Avenida de Madrid 193 y no perdamos esta oportunidad. ¡Estoy deseando estrenar coche!
ASDEN, asistencia sanitaria a domicilio especializada en mayores. ASDEN, atención en enfermedades de larga duración en domicilio y hospitales. Asistencia 24 horas, personal especializado con gran presencia. Nuestro objetivo es el bienestar de los mayores, con asistencia a domicilio para que sigan viviendo en su propio hogar con excelentes cuidados. Plaza de Compostela 19, 986-483105.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Esta mañana se celebraba en el Ayuntamiento de Vigo un pleno extraordinario para sacar adelante un trámite más administrativo de la urbanización del barrio del Cura. Tendrá que pasar todavía distintos estadios, también a través de la Xunta de Galicia, para que ahí se pueda convertir en realidad una nueva urbanización. Nosotros vamos a pedir opinión sobre este tema. El voto fue favorable en este caso del Grupo Municipal del Partido Popular y vamos a buscar la interpretación a través de su portavoz Alfonso Marnotes, portavoz del PP. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Votaron a favor sin ninguna duda de este proyecto?
Sin ninguna duda, porque es un viejo anhelo de la ciudad el recuperar ese espacio degradado que nos avergüenza, ese agujero al lado del casco bello y que ya estaba en el plan general que, siendo alcaldesa Corina Porro en el año 2006, se llevó y se aprobó por la casi unanimidad de los partidos políticos, de todos, del bloque, del PP, de Esquerra Galera, de todos menos el PSOE, y con la unanimidad de los colectivos sociales y vecinales, se llevó ese plan general adelante que, pues en aquel momento la Xunta bipartita metió en un cajón a la espera de que Abel Caballero se convirtiese en alcalde. Y eso fue lo que pasó. El problema es que ese plan general que se aprobó después se anuló y no fue posible desarrollar el barrio del Cura en tiempo y forma. Hoy ya estaría desarrollado y ejecutado y los vigueses disfrutaríamos de las vistas, disfrutaríamos de las zonas verdes, de los espacios libres y de un aparcamiento público allí. Se quedaría unida por fin la calle Torre Cedeira con el Paseo de Alfonso a través de la calle Pobladores y de esta manera pues se pone no fin, porque estamos en la recta final, todavía queda un poco a un largo anhelo de la ciudad que es conveniente decirlo, es un reto para terminar con una situación que nos avergüenza. Nosotros queremos un Paseo de Alfonso, y se lo hemos dicho al alcalde, queremos que esto sirva, que esta urbanización sirva, este proyecto, para que la calle El Duallo y el Paseo de Alfonso sean definitivamente peatonales, porque si no la actuación no será completa. El barrio del Cura tiene que ir con un Paseo de Alfonso recuperado y completamente peatonal. Si no, no habremos avanzado nada. Hay un anhelo de la ciudad también, además de recuperar esa zona degradada, dar continuidad a la peatonalización de la Puerta del Sol con el Duallo y con el Paseo de Alfonso. El Paseo de Alfonso no puede ser una rampa para acceder a los túneles del Duallo. Eso no puede ser.
Sobre ese tema queríamos hablar precisamente, es decir, ¿tiene alguna noticia usted que trabaja diariamente en el Concello de Vigo, que está pendiente de esas comisiones, de esos expedientes? Leerá, imaginamos, que todo lo que tiene que ver con estas incidencias urbanas, porque nosotros desconocemos qué está sucediendo con la obra precisamente del túnel de la Puerta del Sol. Se anunciaba para después del verano, se anunciaba para primeros de este mes, llevamos ya 15 días y allí no se ve ni una pala, ni una obra, ni una maquinaria.
La falta de transparencia y el oscurantismo aquí es capital, es tremendo. Nosotros hace un año, a poco de llegar a la corporación y con ocasión precisamente de la aprobación inicial del barrio del Cura, reclamamos la teatralización del Duallen y del Paseo de Alfonso. La reclamamos en el mes de octubre. Poco después, unos meses después, el alcalde dijo que lo iba a hacer, pero no hemos vuelto a saber nada. Y lo cierto es que llevamos con el Paseo de Alfonso, lleva más de un año vallado. Los vigueses se nos ha privado de nuestro mirador a la ría. Hace un año que está vallado. Se había vallado presuntamente para hacerle obras de reparación y consolidación. Y llevamos un año y ahí no se ha hecho nada. Y a eso se añade la paralización de la obra de la Puerta del Sol, de la que, bueno, pues al final lo que ha provocado es que ni está hecha la obra ni se puede acceder a ella, con lo cual la ciudad está absolutamente paralizada en el centro sin que nadie nos diga qué va a hacer con esa obra. No sabemos lo que va a hacer, no tenemos ninguna noticia.
Bien, ¿hay más temas? ¿Qué pasa con los autobuses de Vitrasa?
Pues pasa lo que todo el mundo sabe, que tenemos una concesión del año 90, de los años 90, que esa concesión el alcalde la prorrogó 5 años más y es una concesión que no da servicio a la ciudad. Tenemos la flota de autobuses que daba servicio al Vigo de hace 30 años y no al Vigo de hoy. Y eso provoca que cuando hay que restringir los aforos, pues como no se puede reforzar la flota, lo que ha ocurrido es que los autobuses van llenos. Y eso es un problema que no se resuelve enviando a la policía local. Es un problema que se resuelve revisando ese contrato con Vitrasa para incrementar las frecuencias e incrementar la flota. Además, se lo decíamos hoy al alcalde. Vivimos todavía, el alcalde habla mucho de la transformación de la ciudad, pero el abastecimiento de agua es el de los años 90, el servicio de autobuses es de los años 90 y el plan general es el del año 93. O sea que estamos como por la ciudad en los servicios básicos y en la planificación de la ciudad estamos como hace 30 años. Y eso no puede ser. Pues de la misma manera que se revisa el plan general del 93 para dar cabida a la actuación del barrio del Cura, tendría que revisarse el contrato de Vitrasa para dar servicio a la ciudad que somos hoy y no a la que éramos hace 30 años. Es una vergüenza que los autobuses vayan atestados. Y es una falta de previsión del alcalde, porque esto sabíamos que iba a pasar y lo anunciamos y dijimos varias veces que no podía ser.
Ustedes vienen denunciando los últimos días el cierre de instalaciones municipales. ¿Ven alternativa a este mandato del gobierno municipal de no ponerlas en servicio?
El alcalde se dio mucha prisa en licitar una temeridad, que es el mercado navideño y la noria, que veremos eso con los tiempos que estamos pasando ahora mismo, es una temeridad y es una irresponsabilidad. Sin embargo, se dio mucha prisa en licitar esa noria y ese tal. No tuvo tanta prisa en licitar la desinfección, en contratar una empresa para desinfectar los parques infantiles, los espacios biosaludables. Y eso es lo que nosotros llamamos la atención. Ha sido una irresponsabilidad del alcalde hacer una cosa y no la otra. Era mucho más necesario licitar la desinfección de los parques infantiles y los espacios biosaludables que sacar adelante el contrato con la noria y las atracciones que se colocan en la Alameda. No se tenía que haber hecho. Se tenía que haber hecho la licitación de la desinfección. Falta absoluta de previsión y responsabilidad. Al final, que provoca que la mitad de los parques infantiles estén cerrados y que los niños y sus familias se hacinen en la otra mitad. O sea, hemos hecho un pan como unas tortas. Un absoluto despropósito. Cuando además se están creando vigueses de primera y de segunda. Porque, como ya advertíamos, hay zonas en las que, como por ejemplo en la calle Aragón, que fuimos el otro día, al cerrar el parque infantil de la calle Aragón, pues la gente se tiene que ir al del Calvario. Entonces, ¿qué pasa? Que los vecinos de la calle Aragón no tienen, como también pasa en Navia. En Navia se cerraron la mitad de los que había. Había 4, pues se cerraron 2. Eso no, eso es un despropósito.
Pues Alfonso Marnotes, portavoz del Partido Popular, gracias por haber hecho su valoración de lo que ha sido el pleno de hoy sobre esa intervención en el barrio del Cura y también sobre eso que está guardando parte de la ciudadanía, y es que puedan comenzar a ejecutarse esas obras de Puerta del Sol, del túnel soterrado. Gracias, buenos días.
Buenos días. I got a feeling.
gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be.
Recuerda que volvemos a la 1 y 20 en el 87.8 y en el 104.7. Ahora escuchas Mediodía Cope y seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Es la 1 a las 12 en Canarias.